We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather.
Verduras y hortalizas que se comen frías y tienen un alto porcentaje en agua, como el tomate o el pepino, cobran protagonismo, sobre todo en sopas frías. La carne cede mesa a pescados y mariscos, y las ensaladas, de las que ya hablamos hace muy poco, y sus derivadas, salpicones, escalivadas, etc., se convierten casi de forma exclusiva en el modo de preparación preferido de las cocinas españolas en pleno verano. ¿Qué apetece comer cuando el termómetro ronda los 40 grados? Damos por hecho que algo fresquito, y posiblemente ahí el gazpacho sea el rey, pero no, uno no puede pasar todo el verano, bueno, a base de gazpacho, o posiblemente sí. Así que lo que vamos a hacer es repasar los platos más típicos de la gastronomía española en pleno verano. Y en nuestro tiempo dedicado a la nutrición y dietética, vamos a conocer qué nos aportan los platos que más se elaboran en verano, y para ello contamos, como siempre, con María Dolores en Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, a quien ya le damos la bienvenida a este tiempo de radio. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Qué honor y qué hambre, qué apetito.
Bueno, yo
siempre de hablar de estas cosas tan ricas,
¿verdad? Fíjate que yo hace un momentito iba a decir, vamos a conocer, he dicho vamos a comer. Casi digo vamos a comer. O sea que al final, con todo lo que tenemos preparado, yo creo que vamos a terminar de echar un buen rato en la radio y nos vamos a ir a la cocina a preparar algo fijo de lo que tenemos. Y digo de lo que tenemos porque les contamos que, como hay tantos platos a nivel nacional, porque, bueno, vamos a darnos una vuelta por la geografía española, bueno, pues haremos dos especiales, precisamente de los platos típicos de verano. Hay una frase, que es la frase más repetida donde las haya, de julio a septiembre, María Dolores. La frase es que con este calor no tengo ni hambre. Pero nosotros en el programa, en nuestro tiempo dedicado a la nutrición y dietética, tenemos la solución para esto y para mucho más. Porque, ¿qué les parece si comenzamos con un buen gazpacho andaluz?
Sí, pues es una muy buena forma de empezar ese día del verano sin el gazpacho. Rey indiscutible del verano, aunque lo podemos tomar todo el año. Tomate, cebolla, pimiento, pepino, aceite de oliva, sal, vinagre, ajo. Bueno, un cóctel buenísimo de vitaminas, de minerales y, por supuesto, uno de los platos más ligeros, si no el más ligero del verano. Yo recomiendo que no falte en nuestra mesa. Hay quien dice que hay un restaurante en Sevilla que lo pone muy, muy bueno, que es el restaurante Lava, que por cierto me encanta. Tengo la suerte de haberlo probado allí, y es que recomiendo siempre este restaurante a mis pacientes. Me gusta muchísimo. Bueno. Entonces creo que podemos probarlo, aunque si no te apetece cocinar gazpacho, no te preocupes, porque no pasa nada por comprar gazpacho comercial. Es de los productos que más calidad tienen, aunque sean industriales.
Fíjate que el gazpacho también ha ido evolucionando en plan Digimon. Porque ha habido quien ha cambiado el tomate, que es el alimento estrella del gazpacho, por otros, como por ejemplo puede ser la sandía.
Sí, 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 o cambiado o incluso añadido. De hecho, es muy buena forma de hacer aprovechamiento, porque si una sandía no sale todo lo dulce o lo rica que esperamos, así la podemos aprovechar y la podemos sacar todo ese partido y darle un pelín de punto más dulce al gazpacho. Muy buena idea, esa me ha gustado.
Bueno, pues hoy nos levantamos con alma viajera y vamos a hacer parada en distintos puntos de esta España nuestra. Hacemos parada en Cataluña, donde encontramos la exquesada catalana, que por cierto, por lo menos por esta tierra no es muy conocida.
No, no es muy conocida porque, bueno, es que los platos del territorio nacional, es que son infinitos, son muchísimos. Y aquí tenemos como protagonista a un pescado, al bacalao. Bueno, no en vano ellos son territorio con costa, entonces bueno, pues es normal que usen este producto. Por lo tanto, va a ser un producto, una receta con ácidos grasos omega 3, con proteínas de muy buena calidad, que eso sí, va a estar complementado con cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, tomate, aceite de oliva, vinagre, sal, como siempre, aceitunitas negras. Y bueno, todo se va a trocear, se va a ligar. Así que bueno, lo único que aquí tendríamos que tener bastante cuidado con la sal. De hecho, podemos sustituirla, más que sustituirla, rechazarla, porque bueno, al llevar aceituna y bacalao ya va a tener un punto bastante sabroso. Muy interesante esta receta, ¿eh?
Fíjate que llevamos algunas semanas consecutivas hablando del aporte de sodio, hablando de la sal en el programa sin darnos cuenta, y ahí aparece. Nosotros, de todas maneras, les
Sí.
dejamos claro que ya de por sí hay ciertos alimentos que llevan su correspondiente aporte de sodio. Y que no es lo más aconsejable el hecho de seguir aportándole más, como es el caso del bacalao. Bueno, les adelanto ya que posiblemente aparezcan durante el programa ciertos platos que nos suenen poco, como por ejemplo el que acabamos de mencionar, aunque recomendamos sobre todo que se atrevan a hacerlos en casa, en la cocina. De Cataluña a Extremadura, donde encontramos otra delicatessen, en este caso es el zorongollo extremeño.
Que no debemos de confundir con el zarangollo murciano, que yo lo mando muchísimo en consulta. Bueno, en este caso lo vamos a hacer este plato con pimiento y tomate asado, que se van a alinear con su propio zumo, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal. Y bueno, este plato, originario de la comarca de la Vera, va a ser muy ligero si se pone con poquita cantidad de aceite, porque claro, es un plato lógicamente 100% vegetal y hay quien lo usa como acompañamiento de otros platos proteicos como una carne o un pescado, pero oye, ¿por qué no? Si no te acaba de convencer o no te apetece comer carne o pescado, pues también una tortilla sin ninguna clase de problema. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es no quemar demasiado, ya sabemos que no es muy saludable quemar mucho. Los productos al azar.
Bueno, se lo hemos contado nada más empezar el programa. Posiblemente el rey del verano sea el gazpacho, pero hay otro tipo de reyes que ya no solamente están en verano, que están presentes, sino que prácticamente durante todo el año. Otro conocido es el pulpo a la gallega.
Y tan conocido, de hecho, el precio ya va por las nubes, porque claro, hay muchísima demanda de pulpo a la gallega. O también conocido como pulpo a feira, ¿no? Que me perdone si algún gallego me escucha por aquí.
Pues menos mal que no lo he dicho yo, ¿eh? Menos mal que no me he puesto ya a hablar en gallego, vamos.
Sí, mejor lo dejamos, sí, mejor lo de hablar en gallego lo vamos a dejar para otro momento. Muchas técnicas para hacer el pulpo a la gallega, cada uno tiene su secreto, hay quien pone alguna hojita de laurel, hay quien dice que nada, que entero cocerlo y hacerle pocas cosas al pulpo.
Bueno, hay quien lo
Lo que sí
asusta
está
también, ¿no?
claro,
María Dolores,
sí,
digo que hay quien
exacto.
lo asusta 3 veces. Ni una más ni una menos, tres.
Hay quien lo asusta 3 veces y esto se podría sustituir también por la congelación, porque cuando se congela el pulpo ya se queda más blandito y eso nos quita bastante, bastante trabajo. Bueno, un plato lógicamente muy, muy proteico y con poca cantidad de grasa, a no ser que se empape de aceite, que también lo he visto en alguna ocasión, ¿eh? Pulpo nadando en aceite, cuidado con esto, que no es necesario. La patata, si se cuece bien, va a estar blandita, no necesita estar tan empapada de aceite. Un buen pimentón, un poquito de aceite y, bueno, la típica base de patata. Para completar este plato, bueno, pues podríamos usar, por ejemplo, el zorongollo extremeño que hemos dicho, o cualquier otro producto, otra receta más bien que sea vegetal, porque ahí estaríamos paticojos, nos faltaría algo de verdura.
Bueno, nuestro siguiente protagonista lo podemos encontrar como plato único de acompañamiento y empezamos a tenerlo presente para ese tiempo de espera en el restaurante o en el chiringuito. Desde que uno pide, le da la carta, pide qué es lo que va a tomar, hasta que empieza a llegar, ¿eh? Empiezan a llegar esos platos a la mesa. Me refiero al ajo blanco.
Sí, que para muchas personas es una salsa, pero depende de la zona de la que hablemos, es una sopita. Y no sé si la has probado, pero está riquísima, seguro que sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, sí, ¿verdad? ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de mezclar almendra, aceite, vinagre y pan. De hecho, yo lo hago con almendra, incluso con su piel y con pan integral. y me queda una sopa, en vez de ajo blanco, es una sopa un poquito más morena, una sopa que ha ido a la playa, pero está riquísima. Y el contraste con la decoración de la uva, o bien fresca o bien uvas pasas, es delicioso. Es un producto, es una receta que tiene una cantidad interesante de calcio, porque la almendra es un fruto seco rico en calcio. Y poniéndole un poquito de hielo, pues vamos a conseguir aguar un poco esta crema que se forma y hacerla más ligero. Es muy, muy rica, aunque es verdad que algunas personas, bueno, no se animan a probar este ajo blanco, que por cierto, también se comercializa en supermercados, en la zona de refrigerado.
Bueno, otro conocido que cuenta como ingrediente principal comparte nuestro motor de empuje, como es el tomate. Me refiero al salmorejo, aunque hay quien apuesta por utilizar el tomate, pero el tomate tipo pera.
Sí, confieso que yo también, aunque también sale rico con tomate rama, sale muy bueno y con tomate cherry sale espectacular, aunque el precio se dispara ahí, de ese salmorejo se dispara, pero bueno, también muy rico. Tenemos pan, tenemos aceite de oliva virgen extra, ajo y tomate. Es una receta muy saludable y a la que al mismo tiempo, mucha gente tiene miedo. Sí que es cierto que la receta original cordobesa se pasa un poquito de aceite y de pan y que no se me cabre ningún cordobés, pero son un poco generosos con el aceite y con el pan y eso hace que sea una crema muy espesa y algo más calórica. Pero no hace falta eliminar el pan. Basta con poner, yo siempre recomiendo aproximadamente unos 75 gramos de aceite por cada kilo de tomate y de verdad que sale riquísimo. Y personalmente prefiero no ponerle vinagre, pero también esto es algo a elegir, ¿no? Decorar con huevo, con jamón, y si no quieres jamón tampoco pasa nada, y si no quieres huevo tampoco pasa nada, porque le va bien. Cualquier topping, ¿no? Que llaman ahora para el salmorejo, es que le va bien cualquier cosa.
Bueno, otro plato rico y contundente es el que viene a continuación. Le damos la bienvenida al pisto manchego. Y aquí tengo que decir que hay que tener sobre todo cuidado con el pisto, pero sobre todo con el moje, quiero decir, con el pan y a mojar. No con el pisto en sí, sino con lo que viene después.
Sí, bueno, riquísimo el pisto manchego. Hay muchas versiones por toda España, es cierto. Yo lo he consumido frío o caliente, no sé con cuál me quedo porque de verdad que ambos son muy buenos. Y también en otros lugares se le conoce con el nombre de asadillo manchego. Un producto, una receta muy rica en fibra, al tener bastante cantidad de pimiento verde, rojo, de calabacín, tomate. Y bueno, es cierto que algunas personas cambian el calabacín por la berenjena, dependiendo de la zona, pues no vamos a encontrar una cosa u otra. ¿Esta receta es ligera? Pues bueno, podemos incluirla en la receta vegana, porque es una receta vegana. Que sí puede ser bastante ligera si sí se controla el aceite. Una vez más, el aceite juega un papel importante, pero muy, muy saludable esta receta, no nos puede faltar y no tenemos excusa para no tener verdura en nuestra mesa este verano, ¿eh?
Bueno, como han podido comprobar, llevamos algunos platos donde están presentes, muy, muy, muy presentes las verduras. Hablando de estar presente, cada vez más presentes en las cartas, en cuanto a variedad de arroces. Y en este caso nos centramos en uno en concreto, que es el arroz negro.
Pues porque lo encontramos por todas partes. El arroz negro lo encontramos por todas partes. Creo que la última vez que yo lo tomé, me tomé una capita de arroz negro, venía con una crema de ajo blanco, fíjate, con ajo blanco, pero en salsa.
Es un buen contraste, ¿eh?
Sí, es un buen contraste y también añade calorías a tope, porque imagínate cuánta grasa. También se pone mucho con alioli. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, pues aquí sí ya subimos de calorías porque encontramos una receta muy energética. El arroz es un producto rico en hidrato de carbono. Normalmente se suele realizar con arroz blanco, no con arroz integral, aunque yo siempre invito a todo el mundo a que pruebe el arroz integral, que es cuestión de acostumbrarse. Esta tinta de calamar que contiene le va a dar ese color tan especial. Y es un arroz pues, muy marinero. ¿Por qué? Pues porque tiene un producto que es del mar, que es el calamar y la gamba. También hay quien lo hace con sepia. ¿Qué podemos decir de aquí? Pues que tenemos que acompañar con algo de verdura porque no es un arroz que contenga demasiada cantidad de verdura. Así que tenemos que bajar un poquito la ración y aportar algo de verdura. Eso sí, el calamar sabemos que es una fuente excelente de proteínas de alto valor biológico de ácido graso omega 3. También podemos decir que sí, que tiene algo de colesterol, porque el calamar tiene algo de colesterol, pero bueno, al tener omega 3 se contrarresta y no habría problema. No sé yo, me está dando bastante, bastante hambre. ¿A ti no te está pasando?
Yo llevo un rato, yo llevo un rato conteniéndome, o sea que estoy aquí como a ver qué es lo que hago luego en casa. Los siguientes protagonistas los conocemos y además muy bien, pero esta preparación posiblemente no, pero para eso estamos nosotros, ¿eh? Me refiero a los chipirones, escuchen bien, afogaos.
Qué rico, bueno, qué delicia este plato. Eso sí, es un plato con un poquito de contenido alcohólico porque estos chipirones que vienen de tierra asturiana, pues imagínate con qué se pueden regar. Pues lo suelen regar con sidra y la sidra es una bebida alcohólica, así que cuidado, población sensible como embarazada y niño. No sería interesante esta receta para ellos, pero bueno, para el resto sí que puede ser. Se hace una salsita, se ahogan, entre comillas, estos chipirones en esta salsita de sidra, cebolla, aceite de oliva, ajo y laurel. Y fíjate que como tantas cosas en la vida, en la sencillez está el sabor y el buen gusto y de verdad que están deliciosos. Así que tenemos que probarlo.
Es más, si por casualidad alguno de ustedes la sidra pues no les resulta, no les gusta como tal, se puede cambiar también por vino blanco, si no me equivoco. Aunque ya no sería
Claro.
la receta asturiana típica, vamos.
Sí, pero como nosotros no somos muy ortodoxos, nadie se va a enfadar porque se puede hacer. Aquí también es cierto que la sidra natural es más difícil de conseguir. Es sidra que viene un poquito más dulzona y bueno, hay quien prefiere ese sabor no tan dulce, lo podemos cambiar por vino blanco, efectivamente.
Yo que siempre he dicho que cuando se decanta la sidra, la cantidad de sidra que se desperdicia, que se pierde por el camino, pero gusta, ¿eh? Hay que decir que al final gusta. Bueno, pues entre fogones y fogones y algunos platos típicos, porque nos quedan otros tantos para un siguiente programa, llegamos al punto y seguido de nuestro primer programa dedicado a los platos que se apoderan de las cartas en verano y de nuestras casas. Y no podríamos cerrar el programa sin el helado artesano.
Claro, tú sabes mucho y quieres acabar todos estos platos con algo
Con
dulce,
un
es
postre, con un
normal.
postre.
Claro. Bueno, pues de todo he sabido que es tiempo de helado, el verano es tiempo de helado, pero pues sí tenemos que recordar que los que son de base cremosa, bueno, pues son muchísimo más calóricos, tenemos que limitar su consumo y vamos a animar a todos los oyentes a hacer algún helado de hielo en casa, pues porque lógicamente van a ser muchísimo más ligeros y encima podemos elegir una base de fruta, como por ejemplo la sandía, como por ejemplo la fresa, la frambuesa o los arándanos o el melón. Luego tendríamos que modificar esa textura que ya tenemos, eso sería como nuestra base, podemos modificar la textura con algo de leche, con una bebida vegetal como la bebida de coco o con algo de horchata, que bueno, aunque tenga un poquito de azúcar no pasa nada. Y luego pues le podemos dar un toque final añadiendo pues frutos secos, añadiendo coco rallado, añadiendo algo de chocolate, bueno, pues todo eso se puede añadir. Simplemente teniendo algún sitio donde triturar, pues no hay ningún problema.
Bueno,
Y va a ser mucho más ligero.
Bueno, pues después de todo lo que hemos conocido hoy, seguiremos la próxima semana. Para que se hagan ustedes una idea, vamos a hablar de la ensalada campera, ensalada de bacalao y naranja, ensalada de garbanzo, salpicón, pipirrana, monje murciano, escalivada, el salpicón de pulpo canario, la ensalada aragonesa y, fíjate, acabas de mencionarla, la horchata. Pero de esto hablaremos la próxima semana. ¿Cuál sería, María Dolores, el nutriconsejo para la semana para este programa?
Sí, pues que disfrutemos de todos estos platos, que disfrutemos del verano y ojo, que si tomamos alcohol, que quien tome alcohol, lo haga con moderación. ¿Por qué? Pues porque a veces estamos preocupados, bueno, por esos kilos de más que se quedan en el verano, lo achacamos todo a los helados, en las tapitas y no se nos puede olvidar que el alcohol, aparte de ser tóxico para el organismo, tiene bastantes calorías, tantas como 7 por cada mililitro de alcohol, que si lo comparamos con el azúcar, que son 4 kilocalorías por cada gramo, bueno, pues hay bastante diferencia, así que hay que ser responsable con esto, porque también el alcohol es responsable de bastantes kilos que se quedan en el verano.
Bueno, esto sería rizar el rizo, pero tenemos una receta extra que posiblemente esté presente en las redes sociales de Escobar Nutrición y Dietética para el programa de hoy.
Pues claro, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Y como me he quedado con ganas de legumbres y siempre estamos recordándolo, vamos a hacer un pequeño aperitivo de garbanzos por si tomamos algún refresco sin azúcar o queremos añadir un toque crujiente a nuestro menú. Y vamos a necesitar poquitas cosas, un bote de garbanzos en conserva y algunas especias, comino, orégano, pimiento, cúrcuma, un poquito de ajo en polvo, pimienta y luego ya simplemente zumo de limón, un pelín de azúcar y un pelín de sal. Lo único que vamos a necesitar es precalentar el horno y colocar los garbanzos aliñados con esta mezcla de especias y el resto de ingredientes y hornear unos 20 minutos moviéndolos hasta que nos queden un poquito seco y nos van a quedar algo crujiente y la verdad que, bueno, es una manera de tomar un tentempié diferente a pues, los frutos secos, fritos, salados, que, bueno, que quizás se abusa, ¿no?
Pues me acabas de romper todo lo que tenía ya para hacer en casa, porque creo que esto también puede ser interesante. María Dolores del Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética. Gracias mil, como siempre. Otra semana más con nosotros. Otra semana más que interesante, porque nos gusta hablar contigo por la cantidad de datos e información que nos aportas cada semana a través de la sintonía de la emisora municipal de Ejido. En nada estaremos de vuelta. Haremos el segundo programa referente a los platos típicos de verano. Seguiremos hablando de nutrición y dietética y hasta entonces desearte una más que feliz y saludable semana. Un saludo.
Gracias a ti siempre por invitarme y también feliz y saludable semana para ti.
Y a ustedes, como siempre, alimentos saludables, de proximidad y temporada, a ser posible, siempre con algo de deporte. Y un apunte más, apúntelo, ¿eh? 5 al día como mínimo. Feliz semana.
suggestion.